El país está revuelto, Joseph. La policía reprime a la gente sin preguntar mucho.
Ahí estamos, mis amigos, y con ese sonido comenzamos el programa de hoy. Bienvenidos todos y muchísimas gracias, primero que todo, por estar conectados con nosotros acá, sea de la forma que lo hayan escogido hoy, ya sea a través de nuestra página de internet, radiotelevisionmartí.com, ya sea a través de la radio, ya sea a través de las redes sociales también, que tengo muchos amigos. Bienvenidos todos y muchísimas gracias por estar ahí en este hoy que se llama ya jueves, casi viernes por la mañana, cuando faltan solamente 14 días para que culmine el año, pero muchísimo menos para que se acabe el comunismo en Cuba. Y hemos querido comenzar el programa de hoy de esta forma, con este sonido.
Otro numerito ahí. Como le llaman, en Cuba le decíamos un popurrí. Y aquí le llaman un medley. Parece que es la traducción. ¡Vámonos!
Así comienza. Y es que hoy, pues nada, 17 de diciembre, un día mucho significado para nosotros los cubanos, no solamente para los devotos, ya parte ya de la cultura cubana, forma parte ya de nuestras tradiciones. Cada 17 de diciembre, creyentes y no creyentes, pues celebran hoy el día de Babalú, que es en el sincretismo cubano, pues nada más y nada menos que San Lázaro. Ahí están. Ahí está, otra versión y una muy bonita también. Viejo Lázaro, hoy todo el mundo, pues por supuesto, en todas las redes sociales, hoy una avalancha de publicaciones, de las celebraciones. Nuestro amigo Willy Chirino también dice todos los días una plegaria yo para Viejo Lázaro. Así que muchísimas felicidades para todos los hijos de San Lázaro en este gran día y para nuestra Cuba también. También una forma de buscar esperanza para nuestro país. Hoy es jueves bello, caluroso por acá. Hay un sol súper radiante. Hacía tiempo que no veía un sol tan bonito. Y es que no hay una sola nube en el cielo, amigos míos. La temperatura está en 80 grados. Y además el sol quizás está tan radiante hoy porque se levantó un poquito tarde. 7:01. Usualmente sale, lo esperamos por acá, 6:15 antes, 6:45, 6:50. Hoy salió a las 7:01 de la mañana y dice que va a estar con nosotros hasta las 5:33 de la tarde. Así que ya saben, probabilidades de que llueva por acá, 10%. A pesar de ese sol, pues no puede haber un Miami sin sol ni tampoco sin lluvia. Vamos a ver cómo... Quiero decirles que habemos teléfonos por acá, por el estudio, que es el 305-437-7118. Y puede no solamente conversar conmigo, sino con estos dos seres tan amables y tan queridos que me acompañan en este 17 de diciembre. Por un lado, nuestro productor general, responsable de lo que pasa y no pasa en este programa, el gran Fuente Viñoli con nosotros. Y hoy tenemos como ingeniero sonido a mi queridísimo tocayo, gran Tony, está hoy con nosotros por acá. Saludo, Tony, y por supuesto, bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. A ver cómo comenzamos. Un poquito también, siempre recomendable, un poquito de vida. Vamos a ver, recuerda que hemos estado analizando durante todo este tiempo, por supuesto, todo este entramado de medidas que han lanzado ellos aquí a final de año, como para que pasemos, estoy hablando del régimen de La Habana, régimen cubano, para que pasemos unas navidades, en vez de darnos regalitos, pues lo que nos dan es preocupaciones. Pero hemos dicho que todo esto es solamente una especie de hacernos el muerto para ver el velorio que nos hacen, ¿no? Ellos están, hemos dicho que esto es para agarrar un poco el termómetro de la población, el descontento que los tiene muy, muy preocupados. Pero bueno, uno puede decir, son especulaciones de esta gente que hablan en la radio. Pues miren ustedes la intervención de Murillo, Marino Murillo, ayer en la, bueno, fue en la Asamblea Nacional esta que se está celebrando, pero televisado, ¿no? Y miren lo que dijo, para que vean que no estamos tan equivocados. La cuestión del termómetro de la población, el descontento.
Tareas inmediatas, porque esto empieza el primero de enero. Y ya están ocurriendo fenómenos como si estuviéramos a mitad de enero. Y todavía no lo hemos empezado a implementar. La tarea más inmediata que se está llevando a cabo es el estudio y análisis de todas las opiniones de la población. Esto es un diseño de más de 250 personas durante un grupo de años, pero la opinión de 11.200.000 personas puede enriquecer esto.
Sí, ¿ves lo que le digo? Esto es un 200 y pico de personas han elaborado todo ese plan en años. Ellos se han metido años para elaborar esto que sacan ahora, que no es más y nada menos que tareas de vamos a subir los precios y vamos a decirle a la población que también les vamos a aumentar el salario como para también balancear un poco la noticia y que se traen esto de que verdaderamente puede resultar una mejoría. Cuando a ti te dicen que te van a subir el salario, tú piensas que vas a mejorar. Y si luego te digo que voy a aumentarlo todo, pues vamos a ver cómo quedamos. Pero fíjense cómo él dice, esto es que la opinión de 11 millones de personas, pues importa. Importa solamente el descontento, no importa la opinión. Esos 11 millones, ninguno está de acuerdo ni con el aumento de, bueno, con el aumento de salario pudiera ser beneficioso, pero si me vas a aumentar todo después, ni están de acuerdo tampoco con las tiendas de moneda libre convertible, ni están de acuerdo con los hoteles donde nadie puede entrar, etcétera, etcétera. Mire cómo sigue el personaje.
Y todo se está revisando. Todas las opiniones de la población. Absolutamente todas. Eso lo estamos revisando. Fíjense que el anunciar 20 días antes era con varios objetivos. Uno era que se prepararan las condiciones. Y otro, casi que una discusión masiva del proceso para ir rectificando lo que haga falta rectificar. Todo se está estudiando, incluyendo la tarifa eléctrica. Absolutamente todo.
Mire cómo se ríe, le sale una risita media burlona por detrás. Ahí hay una especie de, cuando dice esto de la tarifa, hay una especie de murmullo, siempre el murmullo de la audiencia. Observen cuando él dice que se está revisando la tarifa. La tarifa de la electricidad es tan bochornosa y tan absurda que ellos le da gracia. Es como tirado esta tarifa. Entonces no se la creen, ni siquiera ellos mismos se la creen. Pero escuchen el nervio de la audiencia.
Está estudiando, incluyendo la tarifa eléctrica. Absolutamente todo. Están publicadas las normas jurídicas e insistir que no hablemos por comentarios. Estúdiese las normas. Pregúntele a un especialista, pero no se deje llevar por un comentario y otro comentario y otro comentario que no ayuda.
No ayuda, el comentario no ayuda. No. El comentario, pero en los comentarios en Cuba nunca han ayudado, pero nunca han estado equivocados. Esto, ayer, perdóneme que sea redundante en los audios, pero que eso es tan importante, mirar la historia, las bolas y la palabra ayer era concomitante. Esta era la palabra del día. Concomitantemente, hablando de las bolas y los chismes que dice él, dice Murillo, que no deberían ser porque afectan y entonces no tienen la verdad en la mano. Escuchen esto.
Concomitantemente decía, se regaron bolas de que se iba a racionar el huevo y se formaron colas delante de los establecimientos donde se venden esos artículos para comprar determinadas cantidades.
Concomitantemente eran bolas, chisme de la gente de que se iba a racionar el huevo. Entonces se formaron, eran los coleros, estos eran los mismos coleros de los años 60, estos mismos de ahora, pero en los años 60. Ese era el huevo, él dice que era una bola, Fidel Castro, que era una bola, lo de que huevo se iba a racionar. Y ayer nuestro amigo Leonino se aclaró acá que todavía, después de todos estos años, el huevo se iba a racionar en Cuba. Pero no solo el huevo, el pan también. Concomitantemente también hubo olas de que el pan, mira tú, un bochorno para el país, Fidel Castro muy bravo, porque esos chismosos, esos tipos que regaban las bolas, había que detenerlos, porque esos eran los enemigos de la revolución. Mira que decir que el pan se iba a racionar y que el huevo se iba a racionar. Escuchen el pan también.
Algunas de ellas excesivas. Se regaron rumores de que también el pan iba a ser racionado. y junto con estas cuestiones relativas a los abastecimientos, se formó una cola, dicen, que en el Palacio de los Matrimonios. Pero
concomitantemente todo a bolas y los chismes y que el pan, tú sabes lo que es decir que el pan se iba a racionar. Eso fue una humillación, eso fue una calumnia hacia la revolución. Era una calumnia, eran las bolas estas equivocadas, pero bueno, dice Murillo ahora que no hay que hacerse eco de las bolas que hay por ahí, porque no es justo. Esas bolas, esos chismes que se están regando con respecto a las tarifas de la electricidad, no hay que hacerle eso, son contrarrevolucionarios.
Pregúntale a un especialista, pero no se deje llevar por un comentario y otro comentario y otro comentario que no ayuda.
No ayuda.
Tercero, tomar todas las medidas que en la vida para que la vida continúe el primero de enero. Primero de enero Cuba no se puede parar. Y así está todo.
Hay que tomar, fíjate el nivel que están. Esto es para que la vida continúe después del primero de enero, porque ellos no saben ni si va a continuar la vida, ¿no? A ese nivel están.
Y se requiere extraer el extra en todos los frentes para garantizar el exceso de este necesario e imprescindible.
Sí, ahí está. Vamos a ver, esto, bueno, quería empezar con la bombita esa porque definitivamente es histórico, ¿no? Es histórico lo que está pasando ahora mismo en nuestro país, amigos míos. Por otro lado, bueno, por supuesto que eso no fue lo único, no fue el único video que nos sorprendió ayer. Tuvimos también a Esteban Lasso, que abrió ayer el supuesto, como le dicen ellos, una asamblea en Cuba. Miren ustedes, comenzó lo que ellos llaman el sexto periodo ordinario, así como lo llaman, sexto periodo ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional. Y entonces, bueno, pues habla Esteban Lasso sobre las soluciones. Ellos, ¿para qué se hace este periodo ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional? Uno se pregunta, bueno, quizás para buscar soluciones a los problemas de Cuba, quizás para buscar formas de eliminar las tiendas de por dólares esta y crear comercios abastecidos donde pueda comprar todo el cubano con su propia moneda, como la moneda que se gana en la zafra. Quizás, yo no sé, o la moneda que se gana algún trabajador en una fábrica, incluso la moneda que se puede ganar un oficial del ejército. Para eso se hacen estos periodos ordinarios de sesiones de la Asamblea Nacional, quizás para buscar o al menos plantear la forma de eliminar los hoteles de turistas en los que los cubanos hace más de 30 años no pueden entrar los nacionales en Cuba. ¿Ustedes creen que estas asambleas ordinarias se celebran para buscar ese tipo de soluciones? O quizás estas reuniones se hacen para, si no buscar, al menos plantear, fíjense, aunque sea, ¿qué se va a hacer para arreglar los edificios que se están cayendo en La Habana Vieja? ¿Ustedes creen que estas asambleas se hacen para, no sé, irán a plantear a alguien lo que ahorita ya van a ser casi 2 años que tienen a 2 médicos cubanos, Acel Herrera y Landy Rodríguez, secuestrados en Somalia, que no se han preocupado ni siquiera por pagar el rescate de estos 2 jóvenes que fueron a dar su vida literalmente con estas misiones médicas, estos 2 jóvenes la vida de estos 2 jóvenes ha estado en peligro? ¿Para qué razón? ¿Por qué razón? ¿Qué es lo que están buscando? Dinero para mantener a los nietos de Raúl Castro y Fidel Castro que vivan en esas mansiones que viven, que no se ganaron ni manejen los yates millonarios, ni dejen de manejar esos yates millonarios que manejan, pagados por el sacrificio de esos médicos. Esos médicos que están ahí en Somalia y ellos no hacen absolutamente nada, ninguna. Estos periodos de sesiones de la Asamblea Nacional no se hacen para garantizar absolutamente nada de esto, amigos míos. Vamos a ver aquí, vamos a ver, porque estaba tratando de buscar el audio de este Esteban Lasso, que prácticamente mal lee, porque le dieron una nota para que leyera. Y ¿qué les cuento cómo fue eso? Se empieza a trabar en la lectura y lo que empiezas a decir una sarta de barbaridades, que al final de la historia, pues, no se entiende mucho lo que dice aquí, lo tengo, vamos a ver, déjame ver si lo puedo escuchar por acá un poquito.
Este periodo de sesiones se marca en un contexto signado, en primer lugar, por el incremento de la hostilidad y agresividad del gobierno de los Estados Unidos de América en su afán continuo de destruir la Revolución Cubana.
Ahí está. Esteban Lasso, que se para acá y empieza a hablar en este periodo de sesiones, supuestamente, para defender, supuestamente, lo único que hay que hacer, el que él dice que hay que hacer es defender la revolución. Esto es, ya les digo, no es una asamblea que se hace para resolver ningún tipo de problema de la población. Sencillamente, el punto número uno, ellos dicen que es cómo vamos a defender la revolución. ¿Y qué es lo que más amenaza a esa que ellos llaman la revolución? El que es, si lo ponen en otro paralelo, es nada más que el poder de los Castro a ellos. Si tú defines qué cosa es revolución para ellos, no es desarrollo, no es cambio, no son actitudes, es sencillamente el poder de los Castro, que ellos se mantengan ahí. Pues el rampante y creciente descontento de la población, eso es lo que está amenazando hoy a ese poder de los Castro. Incluso con números estadísticos que ellos han dado ya en Cuba, el descontento supuestamente, y lo proyectan así ellos mismos dentro de su reunión. Ya vieron a Murillo lo que dijo. Dicen que es por encima del 90%, yo me atrevería a decir que hasta más, de casi 98%, ¿no? Cuando dicen no, más por encima del 90, puede ser 92, 93, 95. Bien alto el tema de descontento, y eso lo tiene muy preocupado. Y por tanto, el arranque de este periodo de sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional no podía comenzar de otra forma que amenazando, que es lo que hace Lasso aquí, de una forma muy retrógrada, por supuesto, con palabras, yo diría ya que desgastadas, porque van a escuchar ustedes las cosas que dice Lasso acá, y más que rehusadas, recicladas del vocabulario castrista, le dieron la tarea a Lázaro para que mal leyera un papel, que por el tono, lo van a escuchar ustedes ahora mismo, el ánimo también con el que lo lee, porque parece que estaba acabado de levantar, o le dijeron, oye, lee eso ahí, y entonces lo estaban esperando a la puerta y le dijeron, oye, Lasso, te dejamos un papelito en la mesa, cuando llegue y te siente, lo abres y lo lees. Y entonces lo lee con un tono que escuchen esto lo que dice, ¿no?
En la actualidad, y con ese vil propósito, aplican métodos de la llamada guerra no convencional, utilizando para ello personajes sin ninguna credibilidad, movidos solo por el interés económico que los convierte en vulgares mercenarios.
Bueno, ahí está la primera, ya el primer desgastado, manido argumento de llamar mercenario a cualquiera. Cualquiera que se pare a protestar o se pare a hacer una crítica, ese es un mercenario. Según la Real Academia de la Lengua Española, un mercenario es un soldado de una tropa que por estipendio sirve en la guerra a un poder extranjero. ¿Okay? O persona, otro concepto que tiene, que persona que desempeña por otra un empleo o servicio por el salario que le da. O sea, una persona pagada, puede ser un soldado, puede ser, ya ahí se extiende un poquito el concepto, porque persona entonces pagada. Ahora pregunto, ¿quién es más mercenario? ¿El joven que pide un diálogo a un Ministerio de Cultura para intentar buscar un consenso que hace 61 años llevan censurando a todo un pueblo, principalmente a los artistas, la persona que pide que hay que dialogar para buscar resoluciones a la libertad que puede tener un campesino para poder cultivar su tierra y vender luego su producto en el mercado, ¿quién es el mercenario? A ver, la persona que se para en una reunión y dice esa revolución que dicen tiene que acabar de buscar una solución a la situación de los más necesitados y dejar de estar creando cada vez más espacios para que su claque, el conglomerado que ellos tienen ahí de personajes, viva como les da la gana, a nivel de Mercedes-Benz, relojes de $28,000, como mostró supuestamente, le sacaron en las redes sociales a Díaz-Canel, cuando un campesino no tiene ni siquiera un par de botas para ir a trabajar un surco e intentar que ese es el tipo, ese campesino es el personaje, ese que va a garantizar la comida y la canasta básica de la familia para que, como dice Murillo, el día primero de enero la vida siga y nos acabe la vida de esa gente, ¿no? Esa es la canasta básica. En vez de priorizar eso No, hay que priorizar otras cosas. Niños, a ver, alguien que se pare y que diga, tenemos que acabar con estas imágenes de niños que lloran frente a las vidrieras, porque los chocolates que anuncian, no sé, yo no puedo entrar ni consumir. Eso que no lo digo yo, lo dicen los medios oficiales de ellos, aquel periódico que leímos acá de Guantánamo, creo que era, en el cual alguien criticó que por favor quitaron los chocolatines de las vidrieras porque los niños pasaban por ahí y los padres no tienen vocabulario para explicarle a los niños por qué ellos no pueden comer esos chocolates. Eso no lo estoy diciendo yo, voy a las informaciones de los medios oficiales cubanos. Pero esos son los mercenarios. El que se para y diga que eso hay que acabarlo, por lo menos buscar una solución, ese es un mercenario. O esos que cobran por los médicos. ¿Quién es el mercenario? El que cobra por esos médicos que mandan al extranjero y que los exponen a condiciones en las que en muchos casos les ha costado la vida. ¿Saben cuántos médicos cubanos han muerto en estas misiones? En este año, ellos no te dan esa cifra. ¿Cuántos médicos han muerto en misiones de este año? Mira, estos, lo que sabemos de estos dos jóvenes secuestrados en Somalia, ya hace 2 años, ya va a ser 2 años, en abril va a ser 2 años que están secuestrados. Ellos no han hecho absolutamente nada porque le están pidiendo un pago, están pidiendo, supuestamente le pedían 1.5 millones de dólares, según dice, esto no son informaciones, por lo menos no confirmadas, pero según lo que se dijo, precisamente que salió de Kenia, un representante del gobierno keniano dijo que lo que ellos estaban buscando y los expertos que han hablado, que lo que busca Al-Shabaab, el grupo que tiene de retenido, secuestrado a estos dos jóvenes, es dinero. Esos tipos lo que quieren es plata, es dinero. O que le intercambien, que es lo que está buscando el régimen de los Castro, porque no quieren pagar, es que le intercambien prisioneros que tienen en Somalia, el gobierno de Somalia le dé prisioneros de miembros de Al-Shabaab y entonces no tienen que pagar dinero. Esa es la negociación que hay entre Cuba y Somalia, según dicen expertos. Yo no es hace como, bueno, este año no he salido de aquí de Miami, pero eso es lo que dicen. Yo no he ido ahí a Somalia a entrevistarme con ellos, pero eso es lo que dicen expertos que saben del tema, que es lo que busca. Se le ofreció a Cuba decirle, mira, pagas 1.2, como si fueran 2 millones, como si sean los millones que sean. Ellos tienen esa plata. ¿Quieren que le diga por qué la tienen? Porque se dice también de que cuando el rey de España llegó a Cuba para celebrar el 500 aniversario de La Habana, le hicieron una fiesta con fuegos artificiales que supuestamente costó casi 2 millones de dólares. Si te gastaste ese dinero en hacer una fiestecita, un motivito, como decíamos nosotros, al rey, oye, ¿por qué tú no usas ese dinero para sacar a dos médicos que fueron a buscarte plata allá? Entonces, ¿quién es el mercenario? ¿Eh? Y esos médicos que lo que salen es a ganar después una miseria, que mientras ellos siguen echándose los millones en el bolsillo, lo que gana un médico en una de esas misiones, una vez que llegan a Cuba, es para garantizar quizás 4 meses ahí de malvivir un poquito mejor, no bien, pero un poquito mejor. Y ellos embolsándose los millones y millones de dólares, señores, la familia Castro es multimillonaria, tiene una de las fortunas más grandes del mundo, y no lo digo yo, lo dice en instituciones que se dedican a rastrear la fortuna de estos personajes. En el 2006, la revista Forbes publicó la riqueza de los Castros y las comparó, búsquenlo si tienen la oportunidad de hacerlo, las comparó con la riqueza de los reyes, lo puso ahí entre fotos de la monarquía en el mundo. Y el malestar de Fidel Castro fue tremendo, y tenemos imágenes de audio, no imágenes, tenemos audio, porque imágenes acá no le puedo dar, de la alteración que agarró Fidel Castro cuando esto ocurrió. Y vamos a verlo, pero vamos a verlo o escucharlo cuando regresemos. Vamos a hacer una pausa primero de noticias para informarnos también que no solamente de Robertillo vive el hombre, también de informaciones, acontecimientos que están pasando en el mundo. Cuando regresemos vamos a escuchar el berrinche de Fidel Castro. Cuando le mencionaron a Raúl Castro, al hermano, lo involucraron en algo que estaba muy inmiscuido y lo hizo una persona que tenía causa para hacerlo. Vamos a ver estos temas también por acá y otros, que es lo que está pasando en nuestro país, amigos. Vamos a una pausa de noticias y ya regresamos aquí en El Revoltillo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Hola amigos, en Radio Martí y en todo Cuba, exactamente a las 10:30 de la mañana, a continuación las noticias. El activista Adrián Rubio Santos, uno de los huelguistas de San Isidro, fue detenido este jueves por segunda vez en lo que va de semana, pocas horas después de anunciar que le había sido retirada la vigilancia policial que por más de 10 días le impidió salir de su vivienda en el Cotorro, La Habana. Rubio Santos, de 18 años, quien antes de sumarse a la protesta de San Isidro se había negado a ser reclutado al servicio militar, fue interceptado por un agente policial cuando salía de su vivienda esta mañana para tramitar su carnet de identidad, según dijo Radio Martí su madre, la señora Isbel Santos.
Cuando sacaron a Adrián de San Isidro, él salió sin carnet de identidad porque no dejaron que cogiera el carnet. Y entonces ayer yo le dije, Adrián, vamos a comprar los sellos para que te hagas el carnet de nuevo, para que no andes sin carnet. Y hoy a las 7:05 de la mañana, cuando él salió de la casa que iba para el carnet de identidad, en casa de un vecino estaba el represor escondido. Y en la esquina al doblar estaba la patrulla también, que no estaba visible. Y cuando él salió, el represor lo cogió, llamó a la patrulla y lo montaron en la patrulla y se lo llevaron de nuevo. Yo pienso que se lo hayan llevado para aquí, para la unidad de Cotorro, pero no sé. Yo lo vi, pero el problema es que yo salí sin teléfono y no pude grabar, porque yo no me imaginé que lo iban a coger. Ayer yo salí con él, que fuimos al correo a comprar los sellos para que hoy fuera a sacar el carnet de identidad, y no había vigilancia. Desde antier que lo trajeron, no tenía vigilancia.
El Departamento de Inmigración de las Bahamas anunció el miércoles la repatriación a La Habana de 44 ciudadanos cubanos, 40 hombres y 4 mujeres, todos adultos, que permanecían detenidos en el centro de detención Carmichael Road. La devolución se efectuó en un vuelo charter de Bahamas Air con todos los protocolos de salud referentes al COVID-19, según informaron las autoridades bahamenses. Inmigración de Bahamas agradeció al Ministerio de Relaciones Exteriores, al Ministerio de Salud y a la Embajada de Cuba por su cooperación y recordaron que Bahamas está comprometida en garantizar el cumplimiento de los estatutos y leyes de ese país. Los gobiernos de Venezuela y Nicaragua son amigos y socios comerciales hermanados por su ideología socialista. Pero ¿cómo andan las relaciones entre Caracas y Managua en el momento actual? Donaldo Hernández tiene esta información.
A medida que la crisis económica se agrava en Venezuela, la cooperación de ese país con el gobierno de Nicaragua se ha venido reduciendo significativamente, según manifestó José Arrue, embajador de la Nación Sudamericana en Managua.
La situación económica, política, social, afecta, pero no afecta al espíritu y a la solidaridad que nació en el 2004.
Según el estatal Banco Central de Nicaragua, la cooperación venezolana se ha reducido en más de un 70% en los últimos 2 años.
Venezuela, no es secreto para nadie, que está atravesando una crisis cada vez más fuerte a lo interno, producto de las violaciones de derechos humanos.
Jimmy Blandón, quien es diputado opositor, explica que durante los 13 años de cooperación de la administración chavista, el gobierno de Managua no ha sido transparente respecto al uso de esos recursos.
Si vos buscas en cualquier acceso que haya de los temas gubernamentales, no vas a encontrar cifras alrededor de cuánto han recibido, cómo lo han gastado, dónde está el dinero, qué es lo que han hecho con ellos.
Sin embargo, el embajador venezolano afirma que los países que conforman la Alternativa Bolivariana de América, conocida como ALBA, siguen trabajando en diferentes proyectos de cooperación.
Como nunca está a la disposición de seguir y continuar la solidaridad entre nuestros pueblos, la colaboración, la construcción incluso de un banco de vacunas, de medicina.
Antes que se agravara la crisis en Venezuela, ese país era el segundo socio comercial de Nicaragua, pero actualmente es el número 20, según el Centro de Trámites de las Exportaciones. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Un tribunal de París ha declarado a 14 personas culpables de participar en una serie de mortíferos ataques islamistas ocurridos en enero del 2015 contra la revista Charlie Hebdo, una mujer policía y un supermercado judío. Las acciones terroristas dejaron 17 muertos. 11 acusados comparecieron ante el tribunal para el veredicto el miércoles y 3 fueron juzgados en rebeldía. Uno de los que no estaba en la corte fue Hayat Boumediene, que huyó a Siria una semana antes de los ataques. En ausencia, fue declarado culpable de financiar el terrorismo y pertenecer a una red terrorista criminal. Se le dictó una sentencia de 30 años de cárcel. Y hasta aquí las noticias.
Tengo que hacerme un depo, cabeza y pie. Babalú, 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 ayé. Tengo que hacerme un depo, cabeza y pie.
¿Cómo dice el coro?
Ahí está nuestro amigo Fran de Cao también, dando su pedacito también de homenaje a este día, a este 17 de diciembre que estamos celebrando el San Lázaro, Babalú, ayé. Y bueno, antes de continuar, primero quiero saludar a todos los amigos que están conectados a través de la red social, principalmente nuestro amigo Hugo Álvarez, que nos está escribiendo cosas muy interesantes por acá. Tenemos al siempre eterno ahí con nosotros, el gran Fran Valdés, que está también conectado. Los los Mario Bocure, también Dinora Benítez, mi hermana está conectada por ahí también. Gélete y Javier también me están mandando mensajes a todos. Muchísimas gracias. Por los mensajes y las cosas. Hugo me estaba diciendo, porque nos habíamos ido a la pausa hablando de, bueno, de Esteban Lázaro, acusado de mercenarios. Estamos, el lenguaje este rebuscado, ya rehusado, reciclado del régimen de acusar a cualquiera, una sarta de cosas que pueden ser cualquiera, las que se le ocurran a ellos. Y entonces, pues nada, había dicho que eran mercenarios. Estábamos diciendo quiénes son los mercenarios. Y son esos jóvenes que salen hoy, que los vemos cómo viven, porque son muy transparentes hoy en día las redes sociales y los videos, te dicen cómo vive todo el mundo en Cuba. Y luego vemos también los videos de cómo viven ellos, porque hoy está pública también esa información. Y entonces el amigo Hugo me estaba diciendo, estoy hablando de que tienen 2 médicos secuestrados en Somalia. Y estas asambleas que se hacen, que de vez en cuando pues ellos se sientan en estos palacios de convenciones a hacer sus desayunos estos gloriosos con sus lascas de jamón y sus jugos de naranja y sus cosas, ahí a sentarse a escuchar cosas para luego publicarlas en la televisión nacional y amenazar al pueblo, pero nunca para buscar soluciones verdaderas, que es lo que hace falta. Nuestro amigo Hugo me está preguntando por acá, no dude que los el gobierno de Somalia, o me pregunto, ¿no crees que el gobierno de Somalia le esté pagando a Cuba un seguro mensual o algo por el estilo, por esos médicos? No lo dudes, esos médicos estaban en Kenia, fueron secuestrados en Kenia, y en Kenia lo llevaron para Somalia, porque en Somalia es donde radica este grupo que se llama Al-Shabaab, que es como una especie de una filial que tiene, una franquicia del grupo Al-Qaeda, este grupo de famoso que se hizo con Osama Bin Laden, etcétera, etcétera. Miren ustedes con quién están lidiando esos jóvenes, ¿okay? Ya llevan 2 años secuestrados. Se han especulado que los han obligado a que se vuelvan musulmanes. Yo no quiero ni pensar en eso. Pero miren ustedes esta, porque ya que tocamos, llegamos al tema del dinero y Cuba. Miren la alteración de Fidel Castro. Esto fue en el año 91, 90, a raíz de lo de Ochoa. Mira la alteración que agarra Fidel Castro y les voy a explicar por qué.
Lo que estaban haciendo estos individuos, el intento de mezclar a Raúl en esta porquería, eran unos hijos.
Bueno, ahí no le puedo decir la frase, porque estamos tratando de hacer una radio decente y no va. Pero ya saben ustedes lo que llaman. Eran unos hijos de, y ahí se la suelta. Ahora les voy a preguntar, ¿saben ustedes quién era ese hijo de y por qué Fidel Castro estaba tan alterado? Que dice él que querían involucrar a Raúl Castro en esto y que eso era una infamia, etcétera, etcétera. Ese hijo de que está hablando Fidel Castro es un señor llamado Manuel de Beunza. Manuel de Beunza era un oficial de la inteligencia cubana que desertó en el año 80, a raíz de eso, en el año 87, 88, por ahí, en esa época. Él era el que se encargaba, vamos a ponerlo así, de ayudar o crear empresas fantasmas alrededor del mundo, una gran red de empresas que le daban dinero a los Castros, literalmente. Literalmente, piensen ustedes, a través de aquel famoso, no sé si ustedes recuerdan el famoso MC, el departamento MC. MC venía de moneda convertible. que salió a relucir con el caso Ochoa. Ese departamento que pertenecía a la inteligencia naval, supuestamente, y que dirigía el coronel Tony de la Guardia. Ese MC, de moneda convertible, como ya les dije, ha sido siempre la obsesión de los Castro, el billete verde. Ellos critican al enemigo, pero el billete verde les encanta, les fascina. Pero hay que llamar mercenarios entonces a cualquiera que plantee un diálogo. Tú eres un mercenario, estás pensando en el dinero. Mira tú, a ver si Luis Manuel Otero Alcántara está pensando en el dinero y tiene muchos dólares. A ver quién tiene más dólares, Luis Manuel Otero Alcántara o Díaz-Canel Marrero Cruz, o los Castro, o los nietos de los Castro, o los hijos de los nietos, vaya, porque esto es hereditario, les digo, es una monarquía. Pues Manuel de Beunza dijo cómo era todo el entramado de los Castro, de su banco privado en Londres, banco privado de los Castro en Londres, no a nombre de ellos, no a nombre de la revolución ni de la Cuba socialista, no, banco a nombre de Fidel Castro Rus, para que no haya equivocación, porque cuando tengo la oportunidad de tener diálogo con amigos dentro de Cuba, que gracias a Dios cada día se nos están haciendo más frecuentes y más cordiales y más masivos también, y les digo estas cosas, me dicen, pero Tony, es que no hay prueba, y si hay prueba que la muestren, las pruebas están ahí. Les digo que si publican fotos diariamente los nietos, sobrinos, hijos de los Castro, que son activos ya en las redes sociales, publican fotos, porque como son jóvenes, que lo que quieren es vivir con cualquier joven en el mundo, pues ahí está. Mira, hoy está una de las tendencias hoy con respecto a Cuba es la famosa fiesta de la hermana de Marrero Cruz. La hermana de Marrero Cruz, no lo voy a dar el nombre porque no quiero, ni me interesa tampoco esa cosa de acosar a alguien que no tiene nada que ver, el familiar y el pariente, a mí no me interesa. Pero hay que ver las fotos que han publicado en Cuba, de la cena que se le dio por el cumpleaños de esta muchacha, que claro, ella tiene nació así, con esos lujos, y pues digo, pues vamos a utilizarlos en el Hotel Nacional, pero estoy hablando cenas de con champán, con cosas que el pueblo cubano jamás en su vida, yo no quiero ni explicarle lo que hay en esas fotos, no quiero ni explicarle, si tienen interés, pues hagan su investigación y búsquenla por ahí, pero es impresionante y por supuesto duele cuando hay un pueblo que está haciendo colas y colas sempiternas para comprar un pedazo de pollo, y los hijos, los parientes de estos personajes se están dando la vida de un marajá. No puede ser, o sea, hay que tener un poco de cordura con estas cosas. Y entonces las pruebas están ahí, a fin de cuentas, la verdad es que yo digo siempre, ¿qué culpa tienen ellos de haber nacido en una familia que abusa de todo un pueblo? Pero bueno, ellos solo nacieron y vieron lo que tenían alrededor y dijo, bueno, no quieren participar en la política tampoco, porque esta gente lo que quieren es, son capitalistas dentro de Cuba. Esta señora, la hermana de Marrero Cruz, tiene un spa en Cuba, un spa, por supuesto, con todos los lujos, que yo veo las imágenes, porque ella tiene que hacer de publicidad, como si fuera un país capitalista, ¿ok? Le está haciendo publicidad a nivel de comerciales y todo eso, muy bien realizado, ¿eh? Todo. O sea, este spa en Miami es un éxito también, ¿eh? Donde quiera que lo ponga. Pues imagino que ahí no pueda ir nadie, o sea, o para extranjeros o para cubanos que vayan a visitar Cuba, porque le estoy hablando de un lujo tremendo, con todos los muñequitos. ¿De dónde salió ese billete? ¿Cómo lo consiguió? Mira, yo no sé si hizo algo ilegal o no, pero de que el complot, de que la ayuda, de que tenga un hermano que sea el primer ministro de Cuba ayudado, bueno, ahí se lo dejo a ustedes de tareas. Dice que dentro de sus comodidades y de sus lujos, de esos familiares, y no estoy vendiéndole lástima aquí para nadie, pero son de cierta forma, son víctimas también algunos. O sea, ahora vuelvo aquí, no quiero ahora que diga, ay, pobrecita esa muchacha que está tomando champán, pero está siendo, tú sabes, reprimida porque no puede hacer todo lo que le da la gana. Tampoco así, pero me decía alguien que conoce personalmente a la familia Castro, por lo menos a esa generación más joven, me confesó y le creí que muchos de los parientes de Fidel Castro, muchos de los parientes cercanos, esa generación joven, y así me lo confesó, me dijo, Tony, tienen más deseo que el pueblo de Cuba, que Fidel Castro se acabe de desaparecer de una vez y por todas. Yo le dije, no sé si es así, si me créeme, ellos cuando Fidel, y ha sido así, por eso le creí, porque después que desapareció Fidel Castro, ellos han cambiado. Fidel Castro le tenía por lo menos una restricción de cuidadito con mostrar esos lujos en las redes sociales, bueno, no existían tanto las redes sociales, cuidadito de mostrar esos lujos en público. O sea, los tenía controlados. Incluso el libro de La Isla de Fidel Castro, de Alina, ella habla precisamente del rigor que le tenía Fidel Castro, no dejaba que sus hijos se juntaran con los hijos de Raúl Castro. Miren a qué nivel, porque él decía, tenía el concepto de este medio mafioso, que cuando la conspiración viene de dentro de la familia, pues ahí sí se le pierde totalmente el control. Mira los pensamientos de este personaje. Eso lo dice Alina en su, lo narra más o menos Alina en su libro, que ella tenía que esconderse para ver a los primos. En una esquina se veía una vez al año, porque no se podía, y cuidado con que Fidel Castro se enterara. Bueno, ahí estaba, pero ya hoy, después de desaparecer Fidel Castro, ellos se han desplayado, utilizan las redes sociales como cualquier ciudadano normal en el mundo, y entonces lo que exponen son, pues, los lujos que no se da cualquiera. Así que ellos estaban en la misma historia, causas diferentes, por supuesto, pero estaban, lo que querían era libertad también, esos jóvenes, lo que estaban buscando con la desaparición de Fidel Castro. El pueblo, libertad para prosperar y salir de la perenne miseria esa en la que vive, y ellos para poder hacer uso natural de lo que veían a su alrededor, que les prohibía mostrar. Porque un joven de esto, un poco inmaduro también por la edad, etcétera, etcétera, no solo quiere tener un Mercedes-Benz, quiere tener un BMW, hay algo en el ser humano raro, y lo vemos con las redes sociales, que tú tienes la perenne necesidad de quererlo mostrar. Hoy en día dicen que las cosas lindas no son realmente hermosas, sino son compartidas. Decía uno de los, en uno de los maderos, troncos que habían en la película Lo que el viento se llevó, estaba escrita esa frase. Dice, nada es realmente hermoso si no es compartido. O sea, la gente, el ser humano tiene la necesidad de compartir algo bonito. Algo que tiene, tú ves una puesta del sol y tú enseguida no solo la ves y la contemplas, sino que tienes que llamar a alguien. Oye, ven, mira esto. O sea, esa necesidad natural de compartir lo que tú tienes, pues imagínense, ya digo, ¿no? Es natural. Y entonces estos muchachos quieren mostrar lo que tienen, lo quieren mostrar en las redes sociales. Ya sea, no para que nosotros tal vez sientan envidia, sino, no sé, lo quieren mostrar. Ya habrá un psiquiatra que analice por qué razón. Y el pueblo buscaba libertad, pero ellos buscaban esa otra de libertad, de por lo menos... pero bueno, ¿por qué el comandante agarró esa rabieta que yo les mostré a ustedes? El problema es que este señor, ex agente, Manuel de Beunza, se le pregunta entonces lo mismo que me preguntan los amigos de Cuba, ¿dónde están las pruebas, Tony? No me digas que Fidel Castro tenía millones de dólares y no me vas a enseñar pruebas. Y él cordialmente dice, pues, todas esas pruebas, todos esos documentos firmados de esos bancos y de esas empresas alrededor del mundo están en la bóveda del Banco Central de Cuba. Esto no se piense que es así de fácil, de que van a encontrar un documento y, ah, mira, Fidel Castro es el dueño de todo. Una compañía a nombre de Fidel y ya todo el entramado financiero que existe, lo que tiene interesante, lo que es el estudio de las finanzas, sobre todo en el capitalismo y donde quiera, porque es lo mismo donde quiera, lo tiene también de oscuro y lleno de vericuetos y burocracia, ¿no? Usted a veces se pregunta, bueno, ¿quién es el dueño de tal o más cuál empresa? Y se choca con que la empresa, el dueño, es lo que llaman un holding, no es una persona, es una sociedad comercial, que a través de ella se controlan y se administran otras compañías. Usted pregunta ahora, ¿quién es el dueño, por ejemplo, yo no sé, de un canal de televisión X de Telemundo? ¿Quién es el dueño del canal de televisión, uno de los canales más grandes hispanos, segundo canal más grande hispano en los Estados Unidos? ¿Quién es el dueño de Telemundo? El dueño de Telemundo es Comcast. Mira tú, no es Armandito ni Felipito, es Comcast. Así. Y entonces, Comcast entonces es operado también por NBC Universal. NBC, sí. Y NBC Universal tiene un partnership con Time Warner. Y Time Warner, ¿quién lo creó y quién es el dueño? Entonces, cuando tú haces esa pregunta, te dice, bueno, Warner Media, sí. Entonces, al final, pues, para tú llegar a una persona, si es que existe una sola persona, pues no. Pero siempre hay alguien que se beneficia y el que más. Siempre hay una persona que es el que más dinero agarra de todo eso, holding y todo ese entramado financiero. Bueno, sabiendo como son los Castro, como han sido ellos, que jamás han dejado que nadie más coma ahí, ni se alimente de lo que ellos les ha gustado llamar durante tanto tiempo las mieles del poder, porque vamos a ver con quién ellos han compartido esas mieles del poder, pues imagínense ustedes quién puede estar ganándose de esos holdings y de esos entramados financieros. ¿Saben cuántas compañías se crearon a nombre de Fidel Castro, según este agente de la inteligencia cubana? 277 compañías alrededor del mundo, desde Japón hasta Argentina. 277 compañías a nombre de Fidel Castro. ¿Cómo le vino? Esta es otra gran pregunta, porque esto es que, ¿cómo le vino esa gran idea de traficar al dinero a Fidel Castro? Bueno, pues lo contó este hombre también y me pareció interesantísimo. Resulta que alguien le contó a Fidel Castro que los soviéticos, en plena Guerra Fría, se habían aprovechado una crisis de granos que había ocurrido. Esto pasó en el año 72. Los soviéticos tenían una tremenda cantidad de empresas fantasmas dentro de los Estados Unidos. Mira tú qué manera de infiltrarse. Lo mismo que ha hecho Fidel Castro cuando manda gente para acá, que aquí han comprado empresas, se han involucrado y están lavando dinero en el sentido que tenían dinero en Cuba y luego vienen para acá, ya se ha sabido también, y aquí compran propiedades, y aquí ya, de vez en cuando sale alguien en las redes sociales y te dicen, miren, aquella casa vive el nieto de fulano de tal y el hijo de mengano, que son ministros, son todavía. Bueno, ahí está, de un país libre en la cual ustedes, si cumple todos los requisitos de la ley, pues lo puede hacer. Cuando esto ocurrió, el Presidium del Soviet Supremo le ordenó a esas empresas fantasmas, cuando estaba la crisis esta del grano, dijeron, mira, estas empresas que estaban aquí en los Estados Unidos, que compraran todo el grano sobrante que había acá en los Estados Unidos. Crearon una crisis, amigos míos, y aquello fue, se gastaron todo el dinero del mundo, porque que compraron grano. Pero ¿qué les importaba eso a los soviets? Su población se estaba muriendo de hambre, como mismo está la población nuestra, pero ellos lo que querían era, el superobjetivo de ellos era ¿qué? Ganarle la Guerra Fría a los americanos. Eso fue, como ya dije, en el año 1972, poquito a poquito, comenzaron a comprar todo el trigo norteamericano. Se comenzaron a ver síntomas inmediatamente de que algo raro estaba pasando. Los americanos aquí dijeron, oye, ¿qué pasa aquí? Porque el primer signo, ¿cuál fue? Que los barcos, los precios de las embarcaciones comenzaron a subir. De la transportación marítima, comenzó a dar los primeros síntomas. Dijeron, oye, ¿por qué se está poniendo tan caro? Están cobrando tanto por lo que le llaman el flete marítimo, ¿no? Cuando esa información de que el flete marítimo, los barcos, están cobrando demasiado dinero para traer las mercancías de otro, cuando eso llegó a los mercados, cuando vieron cómo estaba el precio del transporte marítimo, inmediatamente los precios explotaron. Esto fue aquí, bueno, yo no estaba acá, en 72 yo no, así fíjense ustedes, pero ahí está la historia. Usted puede buscar esta información, que esto es dominio público, esto no es nada, aparte es parte de la historia, ¿no? El precio se multiplicó, bueno, casi el 80% los precios de los productos, pero ya era demasiado tarde. Los rusos, los soviéticos en la época, habían comprado 10 millones de toneladas de trigo, que fueron como 2.300 millones de dólares de la época. Imagínense ustedes el billete que hicieron los soviéticos en ese tiempo. Después, semanas después que pasó esta crisis, que lo puede buscar, tiene un título, se llama, usted busca en internet, El Gran Robo de Granos, que es un nombre que le pusieron usando el gran robo del banco, creo que hubo una película famosa en ese tiempo, en los años 60, y le ponen El Gran Robo de Granos del año 72, lo ponen en Google, donde quiera, si tiene la oportunidad de hacerlo, y va a encontrar toda esta información de lo que pasó acá con los soviéticos. Semanas después de que pasara esto, los americanos pudieron poner un satélite en órbita, el Landsat 1 creo que se llamaba, y a través de ese satélite pudieron ver la crisis que tenían los soviéticos de grano. Dicen que si ellos hubiesen puesto ese satélite antes de que pasara esto, ellos no hubiesen, o sea, hubiesen puesto medidas para que esto no ocurriera. El chantaje que crearon los soviéticos fue una crisis que, ¿para qué les cuento? Bueno, el precio del pan en Inglaterra subió casi 90%. El precio del pan, el valor. Ya les digo, lo pueden buscar, El Gran Robo de Grano del año 72. Por eso aquí en los Estados Unidos hay, después de todo eso, se creó una ley que te dice que todo el excedente de granos tiene que pasar primero por la aprobación del Congreso. Ellos dijeron, a nosotros no nos muerde más este mismo perro. ¿Pero qué pasa entonces? ¿Qué a Fidel alguien le recuerda este hecho? Le dice, comandante, ¿usted no se acuerda lo que hicieron los soviéticos? Y él, que era una víbora, dice, pues eso es lo que podemos hacer, lo que tenemos que hacer nosotros. Y comenzó a elaborar este plan de crear empresas fantasmas por todas partes. Jamás, el pueblo cubano, nosotros jamás nos enteramos de eso. Y las arcas de ellos
las personales, los bancos, esto, no les quiero decir cómo eran las cuentas, los balances que hacían mensualmente, la entrada de dinero que había. Pero ahora llaman mercenarios a los que piden diálogo. Y no quiero ni contarles lo que se ha desclasificado después, que gracias al trabajo, amigos míos, lo pueden buscar también. Esto es muy interesante. Una académica cubana, una mujer muy seria, excepcional, se llama María Werlau. Werlau, así, W-E-R-L-A-U. María Werlau. Búsquenlo, que tiene una organización que se llama Archivos Cuba, con un trabajo de años y siendo extremadamente fiel a la verdad. Si no hay un dato corroborado, pues ella no lo publica. Aunque tenga la obviedad de la lógica ahí, que usted diga, pero esto es obvio que lo están haciendo. No, no lo publica. Pues hoy se sabe, gracias a ella, que Fidel Castro cobraba muchísimo billete por cada cubano que mandaba Angola, amigo mío. Mucho billete por muchos años. Fueron 16 años duró la guerrita en Angola. 16 años. Y ustedes saben cuánta parte de la población de Cuba pasó por Angola. 5% de la población. 5% de la población pasó de Cuba, pasó por la guerra en Angola. Casi todo el mundo participó en eso. El que no tenía un pariente, un amigo, alguien que usted conociera, fue Angola. Casi 500,000 de personas en un país de la época que tenía, en 1975, eran casi 10 millones de habitantes ya. Murieron hijos, murieron padres, en abuelos, en Angola, abuelos, amigos. En esa guerra que le decían, a nosotros nos decían que era el del internacionalismo proletario, era la voluntad del pueblo cubano. ¿Qué merecen? Cuando usted lee esto, ahora después tú dices, ¿pero qué merecen estos tipos? ¿Cómo puedo yo hacer justicia con estos personajes? Carlos Pedre, que también tiene un libro maravilloso, que fue uno de los combatientes, tiene un libro que se llama La Guerra Innecesaria, Angola. Y en una de sus páginas, él confiesa que uno de los altos militares que estaba con él en ese país, le confesó que la Unión Soviética pagaba por cada uno de los militares cubanos $2,000 mensuales. $2,000 mensuales, amigo mío. Pasaron 500,000 cubanos. Vamos a suponer que nunca hubo 500,000 de una sola vez. Pensemos que pudo haber habido, en un momento determinado, 100,000 cubanos en Angola. 100,000 a $2,000 mensuales por cada uno. Estamos hablando de $200 millones. A ver, y el pueblo pasando hambre. Y entonces los mercenarios son estos jóvenes que hoy piden solamente un poquito de diálogo. Nos vamos, ahí está nuestro amigo Goku también, que tiene mucha experiencia de esto, porque estuvo por allá por Etiopía y conoce muy bien de esta historia. Un día hablaremos con él más calmadamente. Dice que cada soldado que estuvo en Etiopía pagaron y cobraron $15,000 mensuales. Ahí está, eso nos está diciendo nuestro amigo Goku. Muchas estadísticas. Vamos a refrescar, se nos fue este jueves también, bastante rapidito. Y pues nada, para terminar esta mañana de San Lázaro, amigos míos, vamos a recordar hoy también, a irnos por otro lado también, que hoy, un día como hoy, recordamos a la cantante Cesaria Évora, originaria de Cabo Verde, que nos dejó en el año 2011, lamentablemente conocida con el sobrenombre de la diva de los pies descalzos, aquella cantante que cantaba con los pies descalzos. Ganó en el 2004 el premio Grammy por el álbum Voz de Amor. Francia le otorgó la medalla de la Legión de Honor y había nacido un 27 de agosto del año 41. Un día como hoy nos dejó, lamentablemente, en el 2011, pero vamos a escuchar un fragmento de este tema, Sodario.
Es camino pasado, que mostrabes camino longe, que mostrabes camino longe, es camino pasando me sodar.
Ahí está, mis amigos, Sodare, con la diva de los pies descalzos. Nos vamos. Gracias, muchísimas gracias a todos por haber estado con nosotros. Los que me siguen escribiendo en las redes sociales, por supuesto que muchísimas gracias. Ya trataré de contestarte ahí un poquito. Tenga un poquito de paciencia conmigo porque ando medio loco. A todos, muchísimas gracias. A nuestro ingeniero de sonido hoy, el gran Tony, por este trabajo maravilloso, como siempre. Un gusto tenerlo por acá. Y a ustedes les digo, como siempre les digo, que recuerden que yo soy Tony Benítez y ustedes no. ¡Viva Cuba Libre! Mañana nos escuchamos por acá por Radio Martí en otro revoltillo.
Que mostrabes camino nos, que mostrabes camino nos, es camino pasando me soda, es mi terra, San Inclán, Soda, desnya teraz sam inklał. Si bo skrywem, ta skrywem.